Hoy, 21 de agosto, es el Día de la Futbolista Argentina. Queríamos compartir un poco algunas impresiones sobre este espacio que ha sabido ganar este 2019, digamos, que ha tenido una relevancia muy importante, pero que también es una construcción histórica y una lucha histórica de muchas mujeres que se han dedicado al fútbol. Y para esto estamos en comunicación con Débora Puebla. Ella es periodista deportiva, así que muy buenos días, Débora, y gracias por atendernos.
No, ¿qué tal? Buenos días a todos. Bueno, sí, muy bien vos lo recalcaste. Esto no es una moda, viste que se suele decir de que allá lo que es de moda y le damos la vida por eso, le damos trascendencia por eso y pasa desapercibido.
Totalmente.
La verdad que hoy se celebra el Día de la Futbolista Argentina, digamos por el recordado partido de ese 21 de agosto del año 1971, en donde Argentina le ganaba a Inglaterra 4-1 en su primera participación de un mundial, pero que no era oficial en ese momento por la FIFA. Recién en el año 90 empezaron a oficializarse los mundiales. Si vos te metés al registro de mundiales de fútbol femenino en FIFA, aparece el primero en China en el año 91.
Claro.
O sea, vos imaginate de lo que estamos hablando, de que del 70 al 90, recién en ese momento, se oficializaron. Antes, para que también veamos de la lucha, no querían tocarlo al tema del fútbol femenino porque decían que no iba a ser un éxito. Y hicieron una prueba piloto con 12 seleccionados en la década del 80, si no me equivoco fue en Japón, en China, que el primer mundial fue en China, y dijeron, bueno, vamos a probar a ver qué tal que funciona con esto. Y fue un éxito. Los estadios se llenaron, los seleccionados participaron, y así comenzó todo. Digo, si nosotros abrimos un libro y vemos el trayecto de la lucha de la mujer hasta ahora, casi estamos hablando de 50, 60, 70 años de lucha constante para que hoy, como bien vos dijiste, se puedan ver algunos logros.
Totalmente. Y recién también leyendo un poco de la historia, algunas de las futbolistas estas que han formado por ahí un grupo que se las conoce como las pioneras, ¿no?
Las pioneras.
Ajá. Contaban que en algunos momentos tuvieron que ellas mismas salir a hacer ventas para recaudar fondos, incluso cosieron sus propias camisetas, los números en las camisetas, para poder viajar, para poder tener el equipo, ¿no?
Bueno, mirá lo que te estoy hablando de ese momento. Ellas fueron sin botines, sin médicos, sin entrenador. Como vos dijiste, cosiéndose los números en la camiseta, en la parte de atrás. En el año pasado, en la Copa América de Chile, se jugaron las chicas, el seleccionado. No sé si recuerdan esa foto en que se agarraron las orejas y hicieron como que quieren ser escuchadas.
Sí.
Eran ellas, hicieron ese reclamo, te estoy hablando del año 2018. Las chicas durmieron en el colectivo y entrenaron con remera e indumentaria de hombre.
Claro.
Entonces, a ver, ¿qué es lo que se está pidiendo? No se está pidiendo millonadas de sueldo, no se está pidiendo dinero, digamos, acumulado con lo que ganan los hombres, sino simplemente de la dignidad.
Claro.
Es eso lo que se está hablando, lo mínimo indispensable. Las camisetas, porque no son lo mismo las camisetas de hombres. Nosotras no transpiramos como los hombres. O sea, el tema biológico es fundamental que también lo conozcan. Y bueno, la lucha que surgió del feminismo y que está surgiendo muy fuerte a nivel mundial, las chicas tomaron esta bandera y el año pasado dijeron, ¿por qué no proponemos que el 21 de agosto sea el Día de la Futbolista por este partido?
Claro. Sí.
Se armó un revuelo en las redes sociales a raíz de estas pioneras, que fueron ellas las que levantaron esta bandera, y bueno, ya se está tomando media sanción en el Congreso. En la legislatura de Buenos Aires ya se está tratando el tema para que esto sea ya una manera oficial. Por eso se habla de que hoy es el primer día de la futbolista por el movimiento en las redes del año pasado.
Totalmente.
Y también con estos logros de la profesionalización, el mundial, porque el mundial fue histórico, más allá que las chicas no pasaban octavo, los primeros puntos en un mundial, la gente los miraba. Yo trabajo acá en el diario. Y estaban los televisores, todos los televisores prendidos viendo a las chicas.
Claro, ha sido maravilloso.
Eso era
Sí.
Claro, Débora, la gente veía el fútbol femenino.
Totalmente, y por ahí pienso, ¿no?, cómo costó también en lo discursivo, porque estas historias que también se han visto en el fútbol masculino, hoy escuchamos Maradona, un montón de jugadores que resaltan también cuando ellos tenían que viajar a mundiales y tuvieron que problemas con las camisetas o demás. Digo, en lo discursivo también, ¿cómo le cuesta a estos espacios de fútbol femenino también poder contar estas historias y visibilizar por todo lo que ha transcurrido? Porque estamos hablando de muchos años hasta llegar a este 2018, donde se pudo ver a través de redes sociales y demás, y del trabajo también de, por supuesto, de periodistas dedicadas a este tema, ¿no?
Claro, porque las historias de los grandes futbolistas, que obviamente ellos dejaron todo, y sobre todo, por ejemplo, los de Maradona, hasta hace poco sufrimos la pérdida de Tata Brown, el histórico que jugó con lesionadísimo por todos lados en la final del Mundial del 86. Ellos mismos cuentan de todas las cosas que tuvieron que pasar para costearse los pasajes, las camisetas, la indumentaria. Pero yo te estoy hablando de que los mundiales de los hombres se registran desde el año 1930. Claro. El de las mujeres falta... ¿Cuántos años pasaron? 60 años para que se empezara a hablar de que las mujeres jugaban al fútbol. O sea, no creían en la mujer que jugaban al fútbol. Directamente, como va a decir, si yo desde el discurso... Yo te vengo en el año, ponele, 1940, y te digo, quiero jugar al fútbol. Imagínate cómo me van a mirar.
Sí.
¿Entendés? Pero si ven a un hombre, el fútbol en masculino empezó con muchos extranjeros. Y le daban más cabida a los extranjeros porque eran más baratos.
Claro.
Si vos hablás del fútbol, de la historia en general, es de lucha constante, de igualdad, de equidad, de sueldos y todo, pero vos imagínate que una mujer encima era degradada por simplemente ser mujer.
Claro.
Ni siquiera me tomo el tiempo de verte si tenés alguna calidad de juego.
Totalmente.
Si sos mujer, querés jugar al fútbol, sos ridícula, ¿se entiende? Hasta hace poco eso se derribó.
Claro.
Y lamentablemente en algunas cabezas todavía se sigue pasando eso.
Sí.
Pero bueno, es cuestión de dar pasos.
Totalmente.
Que sean constantes, o sea, no que sean pasos gigantes, pero yo prefiero que sea constante y que no se corte.
Bien. Débora, te seguíamos un poco, como bueno, sabemos sos periodista deportiva y has escrito algunas columnas, obviamente varias, sobre este tema, y una de las que podíamos leer, no todo es color de rosa en el fútbol femenino. Bueno, preguntarte un poco, ¿cuáles son esas cuestiones que vos identificás que hoy en el fútbol femenino por ahí están ahí presentes, digamos, y que hay que seguir peleando por ganar espacios y demás?
Mira, yo sigo mucho lo que es obviamente el tema de la Liga, el torneo que organiza la Liga Mendocina acá en Mendoza. Te hablo acá del fútbol más provincial local.
Perfecto.
Hace poquito que comenzó a ser oficial. Las chicas tenían que pagarse sus propias canchas de sintéticas. Las del fútbol, por ejemplo, a ver, las canchas que jugaban las chicas de como amateur, por así decirlo. Hasta hace poquito tiempo la Liga dijo, bueno, lo agarramos nosotros y lo organizamos como de manera oficial, como lo hacemos con los hombres. Fantástico. El primer torneo arrancaba con 22 equipos. Hoy estamos hablando de 12.
Claro.
Sacá la cuenta cuántas chicas quedan afuera.
Claro.
Un montón. Cuando hablas con los dirigentes, o cuando, es más, la Liga propone reuniones, los dirigentes no van, han propuesto delegados del fútbol femenino en cada club, que no sean ni las mamás ni los papás, ¿se entiende? O sea,
claro,
un delegado que sea delegado, que esté, digamos, alguien que sea neutral.
Claro.
No, los clubes no lo ponen. Lo que pasó en el Mundial, luego del Mundial, por ejemplo, Estefanía Banini, la mendocina, capitán y referente del Mundial, que quedó fuera de la nómina de los Panamericanos, por esto de que, según ellas, dijeron de que como ellas alzaron la voz, los dejaron afuera.
Claro.
Entonces yo creo que aún siguen habiendo muchas falencias, y sobre todo también, insisto con lo que vos muy bien decís, el tema del discurso. Claudio Chiquitapia, que es el actual presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, él impulsó mucho el tema del fútbol femenino, de hecho fue el que llevó la bandera de la profesionalización. Las chicas lo ponen en un lugar de privilegio, como diciendo, gracias a él logramos esto. Pero, ¿a costa de qué? Claro. Aún falta mucho todavía por recorrer. Digo, tampoco quiero algo utópico, pero por lo menos que se respete el trabajo de las chicas y que se respete por lo menos el trabajo de todo un club. Y también hago una autocrítica de nosotros como periodistas. La difusión del deporte es fundamental.
Sí.
Es fundamental. Y nosotros a veces, por falta de tiempo, por falta de presupuesto, el ítem que sea, a veces nosotros lo dejamos de lado. Uh-huh. Y yo también me hago cargo. Hay a veces que hay partidos que se juegan o muy tarde o muy temprano y yo desgraciadamente no puedo ir.
Totalmente.
Yo creo que hay que poner un granito por parte de todos. Uh-huh. Digo, dirigencial, periodista, jugadora, todo. Todos son las patas de una mesa que no se tiene que o sea, falta una, se cae la mesa. Uh-huh. Así que yo creo que ese era mi análisis. Es decir, se logró muchísimo. Es obvio que se logró muchísimo. Pero todavía quedan cosas por resolver. No se puede retroceder. O sea, no se puede pasar de un campeonato de 20 equipos a 12.
Claro.
Dejas a muchas chicas afuera. La promesa de las inferiores, para que las nenas, las chiquititas, empiecen a jugar al fútbol, que eso también le da calidad.
Claro, y sí, totalmente.
Desde chiquita, uh-huh, después son buenas jugadoras en el futuro.
Claro. Sí, generas las habilidades desarrolladas, claro.
Exacto. Si yo te nombro la lista, falta una eternidad, una barbaridad. Uh-huh. Pero bueno, ese fue el pequeño análisis que hice.
Bien, Débora, también se me cruza en esto, digo, como el periodismo deportivo y más exclusivo en el fútbol siempre estuvo un poco más orientado a difundir voces masculinas, digamos, siempre fueron varones hablando de fútbol. También es un desafío, bueno, y te lo pregunto a vos como periodista mujer deportiva, ¿no?
Sí, sí, totalmente. Mira, yo tengo un ejemplo, salgámonos del fútbol por un ratito. Uh-huh. Serena Williams.
Sí.
Esta bestia animal del tenis, uh-huh, dijo que no les dan cabida, ella fue mamá hace poco, tuvo unos problemones tremendos con el tema de discriminación hacia su hijo y hacia su persona. Uh-huh. Pero aparte de eso, ella hablaba acerca de la desigualdad entre los torneos, entre mujeres y hombres, con respecto a los premios, con respecto a todo. Y Andy Murray, que es un ex número uno del mundo en tenis, dijo, tienen razón, las chicas, denle en bolida.
Claro.
Hay mucha desigualdad, ustedes no lo están viendo. Y bueno, hasta en el tenis de elite estoy hablando,
claro,
del primer mundo, totalmente, por así decirlo, del top del mundo, hasta ahí hay desigualdad.
Sí.
Digo, si ahí hay desigualdad, no me quería imaginar acá. Torneos, por ejemplo, los torneos de Grand Slam y todo, se les da mucho más difusión a los hombres que a las mujeres, eso sin duda. Está cambiando en Europa, eso está cambiando. Ahí, por ejemplo, en el Mundial, las tapas de las portadas de los diarios eran hablando, y sé que estaba la Copa América.
Sí.
Mientras jugaban las chicas, estaba la Copa América.
Sí.
Les daban más trascendencia a las chicas que a los hombres.
Claro.
No te digo que eso sea ni bien ni mal, sino que te digo que ellos dijeron, a ver, un Mundial es más importante, claro, que una Copa América.
Totalmente.
Entonces no estaban hablando de género, estaban hablando de el torneo que se estaba jugando.
Uh-huh.
Bueno, como difusión también falta mucho y también falta, por eso te digo, un fuerte compromiso, porque mucho se basa en el negocio. Esto no vende, esto no es redituable.
Claro.
Pero ¿quién te dice que no es redituable?
Claro.
Yo estuve a cargo en el diario de la parte de la difusión y de todos los partidos que jugaban las chicas en el Mundial. No te puedo explicar la cantidad de lecturas que tenía cada nota.
Uh-huh.
La cantidad de compartidas, la cantidad de gente que nos decía, ¿a qué hora juega la selección? ¿A qué hora?
Porque además nos motiva muchísimo, también digo, todas de chicas era queríamos jugar al fútbol con nuestros hermanos, con nuestros amigos, con otras amigas, y siempre era como, oh, si jugabas un poco bien era como, eras un bicho raro que jugabas un poco bien al fútbol, y hasta te daba vergüenza jugar al fútbol porque tenías esa idea de que era un deporte de hombres. Y hoy en día uno conoce primas, amigas, chiquitas que nada, juegan al fútbol y van a entrenar y se destinan horarios para ir a jugar al fútbol.
Exactamente. También hablando con algunas jugadoras, una me dijo algo hermoso, me dice qué lindo sería que en educación física nos hubieran dado fútbol.
¿Viste?
Y también eso también es un compromiso a las escuelas, uh-huh, es un compromiso, por eso tiene un compromiso muy fuerte culturalmente hablando, sí, de toda la sociedad. es dificilísimo porque te estoy hablando de hace décadas. Claro. Entonces cambiarlo de un momento a otro tampoco esperemos que se dé, pero se está dando. Los chicos, los nenes ya es normal.
Sí.
En los dibujitos, yo la otra vez vi un dibujito con mi hijo que tiene 3 años y la nena quería jugar al fútbol. Hicieron todo lo posible para que jugara al fútbol la nena.
Uh-huh.
Digo, hasta en los dibujos animados también hablan del tema.
Sí, totalmente.
Entonces digo, bueno, hay algo que está cambiando.
Totalmente.
Insisto, verlo como una moda es cometer un gravísimo error. Esto es un gravísimo error. Esto no es una moda, es un movimiento de una lucha constante de la mujer.
Uh-huh.
Es simplemente eso, no es tampoco arrebatarle el lugar a los hombres.
Claro, no se trata de
eso. Todo lo contrario, uh-huh. Es ganar terreno nosotras del que nos han sacado por el simplemente por ser mujer.
Sí, totalmente. Disfrutar del deporte, ¿no? Que a quien les gusta hacer deporte no tiene distinción de género, digamos, el deporte.
Exacto. Sí, bueno, pero exactamente, igual que las boxeadoras, uh-huh. Igual que las chicas que hacen rugby.
Sí, sí.
¿Para qué contarte en infinidades de deportes en donde la mujer, es más, o pongámoslo en la inversa, los deportes que son netamente de mujeres,
claro.
Uh-huh. Hockey, básquet,
sí.
Tenis, y no las saques de ahí, ¿eh?
Sí, sí, totalmente.
¿Salen de eso o cómo van a salir de eso?
Sí, sí,
por
sí.
Simplemente te cuestionan por simplemente ser mujer.
Totalmente.
Así que bueno, uh-huh. Hoy la verdad que es un día, como yo dije en la nota también, para celebrar, conmemorar, pero también para reflexionar en dónde se está parado para avanzar y también corregir los errores.
Excelente, Débora, la verdad que te agradecemos muchísimo porque también nos queda esta necesidad de seguir luchando también y como espacios y medios comunitarios que somos también apostar al deporte, apostar al lugar que ocupamos como mujeres también y visibilizar toda esta lucha que, como decís, no es desde el año pasado, sino que llevan décadas y décadas peleando por ganar el espacio que realmente que se merece el fútbol femenino en este caso y todo el deporte para las mujeres, ¿no? Así que te agradecemos muchísimo esta comunicación y bueno, y agradecerte también el trabajo que haces como periodista deportiva.
Bueno, chicos, gracias y perdón si hablé demasiado.
No, por favor, Débora, te agradecemos.
Es un tema que me apasiona realmente y bueno, espero que se siga.
Por eso era la idea también llamarte porque sabemos que seguís este tema y has estado también cubriendo muchas cuestiones importantes y darle la impronta también de la provincia, ¿no? Porque acá de Mendoza es fundamental también no centrar todo siempre en lo que es Buenos Aires y demás, sino también abrir la cancha a todo el país.
Exactamente.
Uh-huh. Así que muchísimas gracias, Débora, por esta comunicación.
Gracias a ustedes y bueno, que siga progresando el fútbol femenino.
Así es, un abrazo grande. Bueno, conversábamos entonces con Débora Puebla, ella es periodista deportiva, y bueno, conversar un poco sobre hoy, 21 de agosto, día de la futbolista argentina, por iniciativa entonces de las pioneras de la década del 50, 60, 70, 80 y 90, recién el año pasado fue reconocido por la legislatura de la ciudad de Buenos Aires.